Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:10 p.m. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo aquí en Blu Radio. Más de 1.730.000 ciudadanos venezolanos, casi el 6% de esa población, ha cruzado la frontera hacia Colombia en busca de alimentos, medicinas y productos de aseo desde que fue reabierto el paso entre ambos países. María Camila Roa.
Efectivamente, desde el pasado 13 de agosto han ingresado al territorio colombiano por los 6 pasos habilitados más de 1.733.000 ciudadanos venezolanos, los cuales en su gran mayoría, cerca de un 70%, lo hacen para comprar alimentos, medicinas y productos de aseo. Cristian Kruger, director de Migración Colombia.
Igualmente han salido nuevamente hacia su país, hacia Venezuela, 1.728.000 personas, es decir, estamos hablando de una cifra relativamente similar y lo que muestra es que ha sido un ejercicio positivo.
El promedio de ingreso diario es cercano a los 49.000 registros. Migración Colombia precisó que cerca del 95% de los ingresos y salidas se dan por el departamento de Norte de Santander. Asimismo, indicó que los ciudadanos venezolanos que ingresan al país salen del mismo dentro de los tiempos estipulados y solo 5.000 registros están en la diferencia de entradas y salidas que saldrán seguramente del territorio colombiano en los próximos días. María Camila Roa, Blu Radio.
María Camila, gracias. 6:11 p.m. El ministro de Hacienda anunció que el presupuesto de 12 billones de pesos para las víctimas no se modificará y estará garantizado para su ejecución en 2017. Marcela Vargas.
El gobierno nacional aseguró que tiene 12 billones de pesos para garantizar la atención a las víctimas del conflicto armado. Además, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó cómo se va a financiar el posconflicto.
Los gastos del posconflicto, pues tendremos que acomodarlos dentro de lo que es la realidad fiscal del país. Mucha parte de esto será basada en repriorizar, en hacer nuevos énfasis en el presupuesto, en buscar ante todo esa inversión en las zonas rurales que han sido muy afectadas por el conflicto, que tienen un nivel de desarrollo que está por debajo del nivel que tenemos en las ciudades, y hacia allá tenemos que volcar la acción del Estado, que ese es uno de los compromisos que tenemos como parte del gran esfuerzo por la paz en Colombia.
El funcionario agregó que si se requieren recursos adicionales, se tendrá que hacer una redistribución dentro del techo del presupuesto de 224 billones de pesos que aprobó el Congreso de la República. Marcela Vargas, Blu Radio.
Entre el 15 y el 16 de septiembre, los guerrilleros de las FARC terminarán de llegar a los llanos del Yarí, donde se realizará la 10ª conferencia en la que serán aprobados los acuerdos de paz con el gobierno y se definirá el futuro de esa guerrilla ahora como movimiento político. Daniela Morales.
Hola, buenas tardes. Las operaciones de traslado de los guerrilleros de las FARC que estarán en la 10ª conferencia se reanudarán el próximo 15 de septiembre en varias regiones del país para completar el grupo de 200 integrantes el 16 de septiembre. En estos 2 días se terminará la preconferencia entre los guerrilleros y 29 máximos comandantes de los frentes más representativos de esta guerrilla para determinar la línea de juego a partir del 17 de septiembre hasta el 23, día que culminará la conferencia. En estos 2 días terminarán de llegar incluso los delegados de la guerrilla que vienen desde La Habana y otros representantes internacionales. Daniela Morales, Blu Radio.
Daniela, gracias. Seguimos hablando del proceso de paz. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, encabezará este domingo una reunión ministerial con aproximadamente 20 países que anunciarán acciones concretas para potenciar el desminado humanitario en Colombia. Así lo anunció hoy el gobierno del presidente Barack Obama. Mientras tanto, familias de desaparecidos en el conflicto armado recuperarán el próximo viernes los cuerpos de 16 de sus seres queridos. La historia completa, Jorge Herrera.
Blu Radio conoció que desde la Subdirección de Atención a Víctimas de la Fiscalía, junto al Instituto de Medicina Legal, se dará entrega este 16 de septiembre a las familias de desaparecidos y víctimas del conflicto armado, 16 cuerpos en Villavicencio, Neiva y Cali, en el marco de lo acordado en el proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Habla Pablo Cala, del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda.
Son 16 cuerpos que se van a entregar de manera simultánea el día 16 de septiembre en Neiva, Cali y Villavicencio, que abre una oportunidad de que familias de personas desaparecidas puedan aliviar el sufrimiento de la búsqueda, teniendo la oportunidad también de acudir a estas entregas dignas de cuerpos.
Hay que señalar que con esta cuarta entrega de cuerpos en el marco de las medidas inmediatas del acuerdo humanitario, ya son 61 los restos de desaparecidos recuperados. Jorge Herrera, Blue Radio.
Mientras varios sectores políticos celebraron la renuncia del procurador Alejandro Ordóñez, otros han insistido en que todo se debió a presiones del gobierno. Sebastián Díaz.
Para el Centro Democrático, renuncia la única voz crítica contra el gobierno.
Pues con la salida del procurador de Alejandro Ordóñez de la Procuraduría, el presidente de la República acumula todo el poder en los órganos de control.
Carlos Guevara del Mira dijo que Ordóñez va por la presidencia.
Bueno, se esperaba, procurador estaba, que se hablaba, ya lo había anunciado. Yo pienso que es un debate sano el que va a propiciar a favor del no. Pienso yo que se suma una voz importante en este debate del plebiscito.
Para Lirio Uribe del Polo, lo importante era que él ya no estuviera en el cargo.
Pues a mí me parece que ya es una renuncia extemporánea, pero bienvenida. Con tal que no esté en la Procuraduría, yo estoy contento.
La renuncia del procurador Ordóñez llegó al Senado pasada las 3:30 de la tarde. Sebastián Díaz, Blue Radio.
Sebastián, gracias. A propósito, a través de su cuenta en Twitter, el procurador Alejandro Ordóñez dijo que terminó la jornada y no fue notificado por parte del Consejo de Estado, que a las 5:09 de la tarde recibió un correo electrónico con un proyecto de sentencias sin firmas. Nuevamente pidió celeridad al presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, para poner en consideración de la plenaria del Senado su renuncia, que fue presentada hoy. Dice que espera que la acepten hoy mismo. Son las 6:16. En otras noticias, el Congreso le remitió a la Corte Suprema de Justicia el informe de acusación contra el ex magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. Todo esto con el fin de adelantar la investigación penal por el delito de concusión. María Camila Correa.
Luego de que el Senado apartara de su cargo a Jorge Pretelt, quien se desempeñaba como magistrado de la Corte Constitucional, hoy el Congreso le remitió a la Corte Suprema de Justicia los soportes para iniciar la investigación por presuntamente pedir 500 millones de pesos para torcer un fallo a favor de Fidupetrol. El presidente del Legislativo, Mauricio Lizcano.
Estamos enviando en estos momentos el informe con el cual la Corte Suprema de Justicia debe iniciar la investigación al magistrado Pretelt. Ya le estamos enviando todas las pruebas, todas las actas y todo lo que procedió el Congreso de la República actuado para que ya la competencia en lo que tiene que ver con lo penal quede en manos de la Corte Suprema.
El Senado deberá definir las fechas para adelantar el juicio por indignidad contra Pretelt. María Camila Correa, Blue Radio.
María Camila, gracias. Otras dos motos fueron incineradas en las últimas horas en el departamento de Arauca durante el paro armado decretado por el ELN. Philip More.
A la parálisis con el transporte público en el municipio de Arauca se le suma la quema de una motocicleta en la vereda Monserrate. Carlos Pinilla, secretario de Gobierno Municipal, dijo que a pesar de los controles se presentan este tipo de hechos.
Resultó quemada una moto, estamos en proceso de verificación, las autoridades están pues haciendo los operativos respectivos para continuar garantizándole la tranquilidad a la comunidad araucana. Es así como vemos por todos lados de ejército y policía, pero la verdad es que tenemos que también hacer un llamado a la comunidad para que apoyen en este sentido y informen cualquier situación anómala, las cosas, movimientos raros que veamos.
Un taxista también estuvo a punto de perder su vehículo cuando sujetos intentaron prenderle fuego. La férrea defensa del conductor evitó que esto pasara. Desde Arauca, Philip Moreno, Blue Radio.
Gracias, Philip. 6:18. La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la extradición a Estados Unidos del narcotraficante colombiano alias Mi Sangre, Malena Estupiñán.
Así es, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la orden de extradición a Estados Unidos del narcotraficante colombiano Henry Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, arrestado en Buenos Aires desde 2012. Los jueces ratificaron el fallo de primera instancia del juez Sebastián Ramos, quien hizo lugar a un pedido del Tribunal Federal de Primera Instancia para el Distrito Sur de Florida de Estados Unidos por el delito de asociación ilícita para distribuir cocaína a sabiendas de que se importaría ilegalmente a dicho país. El proceso de extradición aún debe pasar por el trámite de evaluación en la Cancillería, según marca la ley argentina. Malena Estupiñán, Blue Radio.
6:18 en información deportiva. Hoy a partir de las 7:45 de la noche, Atlético Nacional buscará su paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando reciba a Bolívar de Bolivia. Pablo Ríos.
18 jugadores concentró el técnico Reinaldo Rueda para el partido contra los bolivianos en el estadio Atanasio Girardot. El venezolano Alejandro Guerra, que vuelve a una convocatoria después de 40 días tras haber superado una lesión, es la principal novedad. El estratega verdolaga se refirió a la serie y a lo que será el partido de esta noche.
De una serie que está todavía muy cerrada y un equipo que tiene una gran huella en estas competencias, hay que, creo que, encararlo con la misma intensidad, el mismo profesionalismo que manejamos. Podemos estar expuestos a esa instancia de penales, pero el deseo nuestro, como siempre, es tratar de resolverlo durante los 90 minutos y poder dar ese paso a la siguiente fase.
El partido de ida en La Paz finalizó 1-1 y en caso de clasificar, el equipo antioqueño se enfrentará al ganador entre Sol de América de Paraguay y Sport Huancayo de Perú. Pablo Ríos González, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
La Superintendencia de Sociedades decretó hoy la liquidación judicial de Cobus SAS y Egobus SAS, las empresas operadoras del SITP. La entidad decidió esto luego de no tener estados financieros que mostraran la viabilidad de estas compañías. David Gallego.
La decisión de la Superintendencia de Sociedades de liquidar estas dos empresas operadoras del Sistema Integrado de Transporte Público se tomó luego que el Superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, solicitara a la entidad analizar desde los puntos de vista mercantil y jurisdiccional la viabilidad de iniciar el trámite de liquidación de ambas sociedades, Cobus y Egobus. La entidad advirtió que en ninguno de los dos casos se aportó información financiera de las empresas y solo se documentaron ciertos estados financieros comparativos con notas ilegibles. Los acreedores de Cobus y Cobus podrán presentar sus créditos al liquidador, mientras que en las próximas semanas los liquidadores designados por la Superintendencia de Sociedades deberán elaborar el inventario de los activos de las empresas. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. A las 6:21 les contamos cómo está la movilidad en las principales calles de Bogotá. Isabela Gómez.
Buenas tardes. El Instituto Nacional de Vías informa que la pavimentación de la vía Facatativá-El Rosal, sector cruce San Isidro, está terminada y la vía se encuentra habilitada. Mientras que en la ciudad se presenta congestión en la autopista norte con calle 128 en el sentido sur-norte por un choque entre una motocicleta y un vehículo particular. También se registra tráfico lento en la autopista norte con calle 205 en el sentido sur-norte, en la carrera octava con avenida Primero de Mayo en el sentido norte-sur y en la carrera 68 con calle 13 en el sentido sur-norte. A partir del 15 de septiembre entra en funcionamiento el carril preferencial sobre la calle 19. Recuerde que no puede transitar por este carril vehículos particulares, taxis, vehículos de transporte especial ni motos. Isabela Gómez Cordón, Blu Radio.
6:22, hasta aquí las noticias, ampliación de toda la información en BluRadio.com. Seguimos en Voz Populi.